Vamos a hablar hoy acerca de la fuga de Francisco Duque de Alenzón y Enrique de la Barra. Y para eso tenemos que hablar de lo que hablamos el martes. El martes contamos la historia de una conjura contra el rey de Francia, Carlos IX, aquel de la noche de San Bartolomé, y hacemos un resumen de lo publicado. El rey tenía, entre otros hermanos, tres, que son Enrique, el rey Carlos, ¿no? Su hermano Enrique, Margot y su hermano Francisco, también llamado Hércules, el más chico de los Barba. El marido de Margot, Enrique de Navarra, que era protestante, tuvo la idea de conspirar contra el rey, de deponerlo, y ubicar en el trono Francisco, llamado Hércules. Pero la conjura salió mal, y entonces Enrique Navarra y Francisco de Alanzón, llamado Hércules, fueron encerrados en sus aposentos, vivían en el Louvre, y vigilados severamente. Había que evitar que estos tipos entraran en contacto con otros y volvieran a conspirar. Muy bien. Les estaba prohibido salir solos. En realidad no los mataron porque eran de la familia. Hubiera conspirado usted, pero lo hubiera
destinado a cerrar.
Pero como uno era el cuñado y el otro el hermano menor, qué sé yo, enciérrenlo ahí en sus aposentos y nada más. Les estaba prohibido salir solos. Unos esbirros anotaban todas sus palabras. Ese encierro estaba, desde luego, inspirado por Catalina de Médicis, la reina madre, que era madre tanto del rey como de uno de los conjurados, el duque de Alenzón, Francisco. Bueno, al ratito nomás de este encierro, se murió el rey Carlos IX y subió al trono el otro hijo, Enrique III, que junto con su madre mantuvo la vigilancia sobre Enrique de Navarra y el príncipe Francisco de Alenzón. A pesar de esta vigilancia constante, Catalina de Médicis vivía inquieta. A cada instante tenía miedo de que los dos cuñados consiguieran huir, ¿no? Unirse a los protestantes y preparar un nuevo golpe. Ahora contra el nuevo rey, Enrique III, que también era católico. Como conocía los gustos de Enrique de Navarra por las mujeres, tuvo la idea de entregarle a Madame de Sade, a fin de retenerlo en la corte, incluso a ver si la tipa le sacaba alguna cosa. La joven, que era de temperamento galante, por no decir otra cosa, aceptó el papel que se le asignó. Se acercó a Enrique de Navarra y cuenta en la crónica que iniciaron unos encuentros amorosos de padre y señor nuestro. De ese modo, Enrique siguió detenido, sin saberlo, por su suegra. Pero quedaba el otro conjurado, Francisco Duque de Alenzón. Y Catalina pensó también mandarle a alguna mujer para retenerlo en la corte. Le pidió consejo al rey Enrique, Enrique III, acerca de quién podría cumplir aquel papel, y Enrique III tenía una idea impresionante. Dijo, mandémosle a la misma mina, a Madame de Sobo. Mandarle a la misma mina que le mandase a Enrique. Así los retenemos a los dos aquí y al mismo tiempo los separamos. ¿Eh? Y se van a odiar. Entonces, Madame de Sade aceptó también el papel de amante de Francisco Alenzón y ahí nomás se anotó. Cuentan que entonces esta chica se entregaba en forma alternada a los dos cuñados, con todas las señales del amor sincero, nada de, bueno, estamos aquí, ¿qué va a ser? No, no. Pero para que el plan funcionara, les hizo saber a cada uno que su amor era compartido. Jugó al amor sincero, pero no ocultó la existencia del otro, sino no tenía gracia el asunto, ¿no? El amor de Enrique de Navarra y de Francisco de Alenzón por Madame de Sade aumentaba cada día. Ellos pasaban del pesar recíproco a unos odios declarados que en verdad no les permitían distinguir las razones políticas que los unían. Era más fuerte la pasión que los separaba. Madame de Sade aumentaba esa enemistad del modo más tremendo. Delante de uno halagaba los ardores del otro. Ay, Enrique, si supieras cómo arde François. También llamado Perchil. Hubiera sido mucho mejor. Ay, Enrique, si supieras cómo arde Perchil. Como dijo Vicente. Bien. Todo iba tal como lo deseaban Enrique III y su mamá Catalina. El de Navarra y el de Alençon llegaron a odiarse. Ahora bien, el rey y su madre creyeron que, entretenidos por el amor y los celos, los vigilados ya habían renunciado a jugarse y a conspirar y a todo. También creía eso Madame de Sauve, la amante, que se jactaba de las pasiones que despertaba. Pero estaban todos equivocados. El 15 de septiembre de 1575, ayudado por sus amigos de la corte, Francisco de Alençon cambió sus ropas tradicionales y disfrazado de cocoliche, consiguió salir del Louvre, sin ser reconocido. Marchó a pie hasta la puerta de Saint-Honoré, y allí lo esperaba una carroza que lo condujo a Dreux, una ciudad que era de su patrimonio. Fue recibido con júbilo por todos los caballeros de su partido, los protestantes, qué sé yo. Muchas horas después, Enrique III y Catalina fueron a buscar a Francisco y no lo encontraron. Lo buscaron por todas partes, especialmente en las habitaciones de las damas, pero no encontraron nada. Y el rey furioso ordenó que se lo llevaran vivo o muerto, el hermano, pero bueno. Nadie logró atrapar a Francisco jamás. En medio de aquel trastorno, Madame de Sauve tuvo miedo de ser castigada por haber dejado escapar a uno de sus amantes. Pero Catalina no hizo ningún reproche. Temía que al ofenderla favoreciera la fuga de Enrique de Navarra. Y bueno, por lo menos ya que tenía la suerte de que todavía siguiese en el Louvre Enrique, era preciso, qué sé yo, conservarlo allí. Catalina mandó a llamar a las cortesanas más avispadas y les ordenó que le enseñaran a Madame de Sauve unas caricias fuera de lo vulgar. ¿Qué dice? Enséñale esa mena algunas caricias fuera de lo vulgar. Madame de Sauve resultó una alumna muy aplicada. Al cabo de unos días estaba en condiciones de mostrar su nuevo repertorio a Enrique de Navarra. Pero no pudo ser, porque Enrique también se había rajado. El 3 de febrero de 1776, después de haber adormecido durante unos meses la desconfianza de Catalina del Rey, obtuvo permiso para ir a cazar a un bosque vecino y no lo vieron nunca más. En realidad, por París no apareció hasta 20 años después. En la noche de aquel 3 de febrero, Enrique III se enteró de que su cuñado había encontrado caballos y amigos durante la cacería y que se había marchado al galope a refugiarse a Vendôme. Esta vez, la señora de Sauve creyó morirse de vergüenza. Imagínense, se le plantaron los dos amantes, se le plantaron. Estuvo varios días encerrada en sus aposentos, temiendo el enojo de Catalina. Pero la reina madre mantuvo la calma otra vez. Poco más tarde, desde lejos, Enrique de Navarra y Francisco de Alençon, por separado, iniciaron la lucha contra el reinado de Enrique III, pero esa ya es otra historia. La nuestra de hoy termina aquí, cuando se le rajaron los dos enamorados a Madame de Sauve. ¿Te gustó esto?
Sí.
¿A quién quiere dedicárselo?
A los dos que se fugaron.
A los dos que se piantaron,
sí. Sí, sí.
Yo pensé que le iba a gustar Madame de Sauve. Sí, a los dos que se piantaron. Bueno, uno de ellos llegó a ser rey, ¿no? Enrique IV. Pero tuvieron que morirse todos los mayores, incluso François. Uh-huh. Hemos ido a la discoteca y tenemos fuga y misterio en nuestra madre, ¿no? Fuga porque se fugara el misterio, porque el amor, aún en este caso, aún en este amor de fingido quizá de Madame de Sauve, tiene algo de misterioso, ¿no? Fíjese que ella jugaba al amor sincero, pero al mismo tiempo compartido.
Es una posibilidad.
Yo creo que es una posibilidad, pero no todos creen eso. Uh-huh. Y creer eso y al mismo tiempo tratar de que no suceda, es raro. Generalmente cuando uno cree en eso es porque no le importa. Uh-huh. Aquellos que creen que se puede amar a más de una persona, es porque no les importa si quien está con ellos ama a más de una persona. Uh-huh. En cambio, cuando uno está interesado en que la persona que tiene a su lado lo ame solamente a uno, entonces empieza a creer otras cosas. Empieza a creer que no, que el verdadero amor consiste en amar a una sola persona, que es uno. Hasta que no se supere ese pensamiento, de creer que el amor verdadero solamente lo siente lo que quisieren a uno, no tendrían que dejar que los muchachos salieran a la calle a levantarme. Recién cuando acepten que es posible ser una persona decente y sin embargo no estar enamorada de uno, bueno, entonces ahí puede empezar a ir a los bailados. Escuchemos entonces Fuga y Misterio, esta bella composición de Astor Piazzolla y de Horacio Ferrer, que pertenece, como ustedes saben, a la operita María de Buenos Aires. Adelante.
Fuga y Misterio de Piazzolla y Ferrer, de la obra María de Buenos Aires, por Astor Piazzolla.